Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Hoy es viernes, o como lo llama la embajadora de Venezuela en Ecuador, un día menos para la vuelta a la patria. Así es, el gobierno de Ecuador ordenó la expulsión de la embajadora venezolana en Quito por considerar que Jorge Rodríguez, alias 800, hizo comentarios ofensivos contra el presidente Lenín Moreno, a quien vemos en esta fotografía imitando cómo duerme Drácula. Comentario que posiblemente impida que yo sea nombrado embajador sustituto. Bueno, mi comentario y la cuerda de malandro que mantiene secuestrado el poder en Venezuela. Una vez dicho esto, les pido que se pongan en el casco las codas y las rodilleras, porque presentaremos a ustedes una edición con lo mejor del segmento noticioso de Conectados para la semana del 15 al 19 de octubre del 2018. Aunque resulte increíble, es probable que alguien en el mundo no tenga clara la magnitud de la gravedad de lo que está pasando en Venezuela. Ese alguien es el gobierno de España, que ha decidido apostar por el diálogo para encontrar solución al conflicto que atraviesa Venezuela. Venezuela no atraviesa un conflicto. Venezuela está siendo destruida por la dictadura dirigida por Nicolás Maduro. Los venezolanos están siendo torturados y asesinados por la dictadura de Nicolás Maduro. Venezuela está siendo saqueada por los socios extranjeros y el grupito que conforma la dictadura de Nicolás Maduro. Yo comprendo que mi titular es mucho más largo que el del diario 2001, pero creo que está más apegado a lo que sentimos las mayorías. ¿Se puede dialogar con asesinos? Fernando Albán se encontraba bajo la custodia de efectivos del SEBIN cuando lo lanzaron al vacío desde un décimo piso. Hasta que demuestren lo contrario. Esos funcionarios fueron identificados y se encuentran detenidos preventivamente mientras se establecen responsabilidades por la muerte del concejal. Lorenz Saleh fue puesto en libertad tras pasar 4 largos años preso injustamente, torturado, habiendo sido violentado sus derechos y el debido proceso judicial. Ahora se encuentra desterrado en Madrid. Celebro que haya salido de prisión, pero pregunto, ¿por qué lo liberaron de su cautiverio? ¿A cuenta de qué sus secuestradores lo soltaron? ¿A cuenta de qué soltaron y capturaron de nuevo a militares presuntamente implicados en algo que ellos llamaron el golpe azul? ¿A cuenta de qué detuvieron, en algunos casos, a sus padres, familiares o relacionados? ¿Es suficiente para el mundo que la dictadura venezolana libere a un preso político emblemático como Lorenz Saleh para excusar a Maduro, a Tarek William Saab, al SEBIN, por el hermetismo con que se oculta la verdad en la trágica muerte de Albán? ¿De dónde saca el gobierno de España que dialogando con estos malandros se va a llegar a algo? ¿A qué se llegó con los chorropocientos diálogos anteriores? ¿A que Nicolás pretenda atornillarse en un nuevo periodo presidencial? ¿A la imposición de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente? ¿Al establecimiento de un ecosistema que favorezca la permanencia de la dictadura pesubista en los años por venir? Gracias, Pedro Sánchez, pero no gracias, Pedro Sánchez. Te equivocaste de nuevo. Y digo de nuevo porque la semana pasada, en un evento realizado en el Palacio Real, el presidente español y su esposa saludaron a los reyes. Ahí los van a ver, ¿eh? Ahí están saludando, e ignorando el protocolo, se plantaron al lado para recibir ellos también al resto de los invitados, ¿eh? Ahí los ven, se ponen al lado. Miren, la mujer de azul, bueno, qué demonios, te saludo. Los encargados del evento dijeron, no os vistáis que no vais, y los retiraron del lugar. El despiste de Pedro Sánchez fue tan grande que hasta Nicolás tuiteó, no vale, se pasaron. Nicolás se refirió a la posición asumida por la Unión Europea frente a la crisis que atraviesa Venezuela.
Para una salida democrática para Venezuela, Unión Europea, o sea, nuestros amos. Ellos pretenden que le digamos sí, señor amo europeo, sí, señor amo gringo.
¡Wow! Nicolás suena como el genio que saldría de una botella de anís cartujo.
Sí, señor amo europeo, sí, señor amo gringo.
Puedes pedirme 3 deseos. Lo que sea, menos que renuncie, menos que haga algo productivo por Venezuela, menos que permita elecciones libres y transparentes, y menos que haga dieta. Eso tampoco hago. Antes de continuar, permítame hacer una advertencia a los televidentes que tienen televisores, tabletas o dispositivos con tecnología 3D. Retírense un poco porque la nariz de Maduro está a punto de crecer.
Los productos que están llegando a la mesa del venezolano, en un 90% son productos valga la expresión, producidos en tierra venezolana.
Sí, señor, el 90% de los productos que se consiguen son hechos en Venezuela.
¿Qué dijiste, patán?
Los productos que están llegando a la mesa del venezolano, en un 90% son productos, valga la expresión, producidos en tierra venezolana.
Como estas deliciosas arepas de la fortuna, estos riquísimos tequeños llaneros acompañados por la tradicional salsa agridulce barinesa o esta tradicional ayeca zuliana. ¡Uf, caleca!
Hemos venido nacionalizando. A diferencia de la etapa en que tuvimos un gran ingreso petrolero, donde casi el 60% de los productos los traíamos importados.
Ah, ¿y qué hicieron con ese negociote de importación? ¿Quiénes abandonaron el campo, expropiaron empresas, impusieron condiciones económicas asfixiantes al sector productivo del país para beneficiar a los importadores del 60% de los productos que se consumían en Venezuela en pleno boom del precio del petróleo? Una fortuna proveniente de la renta petrolera ingresaba al país.
Pero no contaban con nuestra astucia.
Y ahora esa astucia está depositada en cuentas milmillonarias en Andorra.
A partir de ahora, las subastas del DICOM, los créditos que entregue el sistema financiero nacional van a ser o va a ser en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible.
Oye, no se sientan mal por el bolívar soberano. Esa también es una moneda convertible. De hecho, es la más versátil. El bolívar soberano se convierte en arena, en papilla y en muchos casos también se convierte en taquitos perfectos para pegárselos por la frente a los ministros del gabinete, soplándolos a la distancia desde un pitillo. Permítame agregar una cosa. Para la dictadura venezolana, todas las monedas son más que convertibles, transferibles a sus cuentas personales en bancos extranjeros. Perdón, quise decir transferibles a las cuentas de desconocidos como Mioslado Camello o como Percy Rodríguez o como no sé mi gente from hell.
Hemos también emitido una resolución, la ha emitido en este caso el Banco Central de Venezuela, para elevar el encaje legal del 31% al 40%, de tal manera de que ese dinero, los bolívares soberanos, no terminen en manos del mercado especulativo.
Y termine, en el mejor de los casos, en las cuentas de Mioslado Camello, Percy Rodríguez o no sé mi gente from hell. Escuchar a Tarek anunciando medidas económicas para evitar el mercado especulativo trae a mi memoria la historia de Renzo, el zamuro que cuidaba carne. Pero ese cuento se los he hecho otro día. Supongo que la mayoría de ustedes saben lo que es el encaje bancario. En teoría, el encaje bancario es el porcentaje de recursos que deben mantener congelados los intermediarios financieros que reciben captaciones del público. En Venezuela, el encaje bancario también se conoce como el pasatiempo con que se distrae la gente mientras hace la cola para retirar efectivo de los cajeros automáticos. Amigos, crece la euforia que desata a lo largo y ancho del planeta la nueva aritmética Isturiz del maestro Aristóbulo Isturiz, inventor del famoso 20x5-400.
Y esa escuela técnica es maravillosa, te lo advierto, me encantó. Ellos están haciendo 20 mesasillas diarias. Es decir, si lo multiplica por 5, son 400 mesasillas semanales está haciendo esa escuela.
Expertos aseguran que el replanteamiento matemático de Aristóbulo, con el cual agrega 300 a los 100 que tradicionalmente resultaban de multiplicar 20 por 5, es sencillamente brillante. Comenta el doctor Adolf Ramstein, director de la Academia Matemática de Zurich. Solo un genio como Isturiz podía lograrlo. Llevo 3 días intentando el mismo resultado, pero siempre me da 100. Comenta Clarisa Conde, presidenta de la Sociedad de Números de Cataluña. Más allá del resultado, 400, lo que sorprende es la rapidez y serenidad con lo que notifica 20 por 5 igual 400 y listo. ¡Perro agar! Comenta Frank Jackson, profesor de la Cátedra de Cálculos de Harvard. 20 por 5 igual 400 es abrumador. Llevo 3 días escondido en mi cuarto con las luces apagadas y las cortinas cerradas. Gracias a Aristóbulo por poner en alto una vez más la esencia del legado del comandante. Jorge presentó un presunto audio en que se escucha a un presunto traidor a las Fuerzas Armadas venezolanas conversando con un agente de inteligencia colombiano.
Vamos a ver lo que este traidor le dijo al funcionario de inteligencia de Colombia.
Bueno, un gran saludo, camarada. Me alegra mucho que estén desplegados.
Cualquier cosa que, si necesitan de parte mía, pues también estoy listo a cualquier cosa.
Siempre adelante, abriendo caminos, creando caminos, construyendo lo nuevo.
Esto me tranquiliza mucho y que ojalá todo salga muy bien y lo más rápido posible.
Ordene que este frente está listo.
Yo lo sé y le pido que muchas gracias.
¿Cómo es posible que proporcione a un factor militar extranjero información confidencial?
Uy, ese no se parece al audio que presentó Jorge en la rueda de prensa. Esas voces me sonaron familiares. Miren, en fin, uno también acaba por aprender a hacer montajes.
Que está el celular, la captura del celular del traidor, debidamente detenido y a las órdenes de la Fiscalía Militar. Aquí están las gráficas que el traidor envió al señor Gerson Rojas, Rojas, alias Berlín.
Uh-huh. Aquí está la temperatura aproximada en que se encontraba Bogotá cuando se grabó la llamada telefónica. Uh-huh. Aquí está la gráfica que revela lo que preparaban para almorzar las cocineras de uno de los implicados. Y aquí pueden ver esta fotografía de Gaby Espino cuando estaba contratada como chica polar. De cualquier forma, lo prudente es esperar 60 minutos a que Tarek William Saab, a quien acaban de ver en televisión, presente una versión completamente diferente y 15 minutos más tarde anuncie otra versión totalmente al revés. Bueno, vamos a bajar la temperatura con un chiste. Adelante, Jorge.
Tolerancia cero con los corruptos.
Dios mío, qué bueno es. Así fue como pasó y así fue como lo vimos en este programa. Amigos, les recuerdo que los espero en la gira del show nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Orlando, 27 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Aventura, 3 de noviembre. Austin, Texas, 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Ya tienen sus entradas, por cierto, para la primera transmisión de Conectados Live desde Lightbox de Wynwood. Si no las han adquirido, apúrense, porque son pocas. El show se muda por una noche al famosísimo Wynwood, aquí en Miami. Nos llevamos todos los invitados especiales, las participaciones musicales y la cabeza del oso panda que ven al fondo. Bueno, ahorita no lo ven, pero siempre está aquí al fondo, acá atrás. El oso panda que está acá. Busquen sus entradas en www.ticketplate.com. Los esperamos en la primera edición de Conectados Live desde Wynwood. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios acá en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el cantante y compositor puertorriqueño del momento, Justin Quiles, y con el multifacético venezolano artista de hip hop, Civilino. No se retiren, seguimos conectados.
La Toyota Highlander es uno de los carros más familiares, seguros, espectacularmente bellos. Uh-huh. Mira, este es el Toyota Highlander.
Sí. Oye, ¿cuánto cuesta?
$409 al mes.
Ajá. Solamente $409 al mes.
Y tiene los mantenimientos incluidos, los servicios incluidos por toda la totalidad del lease.
Uf, por toda la totalidad del lease. ¿Solamente acá en South Bay Toyota? Estamos conectados. Bueno, ya están en el estudio mis invitados esta noche. Él es de Puerto Rico. Bienvenido, Justin Quiles. ¿Cómo estás, Justin? Nos aplaudimos nosotros, compañero.
Igual bien.
Ajá. Eso. Y a su derecha está el Civilino. Bienvenido, Civilino.
Muchísimas gracias.
Bueno, para mí, hoy es un día de música. Un día de música, además es viernes, fantástico para nosotros que la semana cierre de esta manera. Primero voy a conversar un poco con Justin. Felicidades por todos tus logros. Estás nominado también al Grammy. Que
muchas
se entrega
gracias.
En noviembre.
Correcto, sí, estoy nominado a los Latin Grammys como compositor esta vez por la canción Downtown.
Downtown.
De Anita y J Balvin, sí.
Ah, ok. Esto, yo te estaba comentando antes de entrar al aire que el video me pareció fantástico. Yo no conocía a la chica, es brasilera.
Sí, es brasilera, de Brasil. Pues tiene muchísimos seguidores ella. Yo tampoco la conocía. No te sientas mal, yo tampoco la conocía. Cuando me dijeron para trabajar con ella, no sabía quién era. Cuando vi sus redes sociales, dije, wow, tiene que ser alguien grandísimo para tener esos números. Tenía 1,000,000 de likes en cada foto que subía. Yo dije, wey. Y pues,
cuando... Qué cosa, ¿no? Este mundo que tiene cobra tanta importancia las redes sociales y los seguidores.
Sí,
y uno...
sí, todo el mundo siempre lo primero que hace es buscarle las redes sociales, sí, o en internet, buscar quién es la persona. Me puse a leer un poco de ella, también buscar su biografía y eso, y ahí fue cuando supe que era una de las artistas más influentes de Brasil.
¿Cuántos seguidores tienes tú en Instagram?
Yo tengo 2.5.
2.5.
Sí.
Eso está muy bien.
Sí, está bien.
¿En
está
cuánto
bien.
Tiempo de haber abierto la cuenta?
En realidad yo llevo con la cuenta hace tiempo. Uh-huh. Llevo desde que... Antes yo creo que de ser hasta... Uh-huh. Hasta de pegarme, yo creo. Antes de pegarme yo tenía Instagram ya. Desde que salió Instagram.
Ah, no, ya lo habías abierto.
Sí, ya lo había
¿Y abierto, recuerdas claro. en algún momento que la presión de subir contenidos que generaran tal cantidad de likes no importaba tanto y de pronto empezó a importar muchísimo?
Sí, yo en realidad no le doy mucho. Yo subo lo que sea a veces y no me... No, pero hay que mantener claro un estado también, que se vea bien la página, y los manejadores últimamente se meten en todo eso ya también. Mira, tienes que subir más contenido, hacer más cositas, y uno trata, pero ya se convierte en un segundo trabajo.
es una angustia. Yo no sé, en el mundo de quienes nos dedicamos a la comedia o quienes estamos en cierto renglón, digamos, entretenimiento, hay algún tipo de... Nosotros en Venezuela lo llamamos pique, ¿no? Bueno, ¿quién consiga más likes y qué no? Yo no sé si eso pasa en el mundo de los cantantes urbanos, ¿no? Que de repente J Balvin imponga una cosa y después te llame a Maluma y le diga, mira todos los likes que conseguí. ¿Sabes? O sea, no sé si ese tipo de competencia exista.
No creo que directamente así, pero sí, a lo mejor indirectamente sí.
Mira, Sibilino, ¿tú cómo estás?
Bueno, chévere, contento de estar por fin en Chatén con Chatén.
Qué chévere, por fin, ¿no?
Con Chatén, sí, pues siempre que voy es sin Chatén.
Claro. Qué cosa tan rara, sí, ¿por qué será eso? O sea, en programas anteriores míos, que él fue como invitado por extrañas circunstancias y ninguno de los dos estuve yo. ¿Tú te acuerdas quién me hizo la suplencia?
Bueno, en una, Alex Goncalves.
Perdón. Yamari, no.
¿Cómo se llama el pana? Rafael, ¿cómo que Rafael?
José Rafael Guzmán.
José Rafael Guzmán, sí, que me trataron muy bien, por cierto.
Ah, qué bueno.
En esa entrevista y la pasamos muy chévere.
Han estado bien formados por sí, el maestro Yoda.
Claro.
Mira, estás haciendo muchas cosas. Cuéntame un poco sobre la película, que me llama mucho la atención eso.
Bueno, la película El País Más Feliz del Mundo la rodamos hace unos meses en Venezuela. Es una historia de Luis Arteaga y mía, escrita por mí y escrita por José Manuel Zambrano y yo, y dirigida por Carlos Malavé. Uh-huh. Estamos en postproducción, esperamos pronto ya...
¿De qué va la película? ¿Cuál es la historia?
Bueno, son como tres cortos en la misma película. Ajá. Como en esa onda de esas películas que tienen como tres capítulos. Ningún capítulo tiene que ver con el otro, son historias diferentes, solo hay un personaje que aparece en las tres historias, uh-huh. que no es que no hace ningún enlace, sino simplemente está ahí por mera causalidad, más bien, como, uh-huh. como las cosas que suceden en El País más feliz del Mundo, como eso que te conozco a ti, pero conozco a tu primo, que tu primo es amiga, no sé, ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿No? Por ahí va la onda más o menos, tiene un poquito de humor, tiene drama.
Bueno. ¿Ese país es un país fantasioso?
Es una ironía.
De feliz
también.
No tiene nada en ninguna de las tres historias.
No, sí, sí lo tiene, pero es una ironía, es una pregunta y también quizás una fantasía o quizás uh-huh. también un anhelo. Uh-huh. Más o menos por ahí, pero es un país paralelo.
Una invocación a que suceda.
Exactamente.
A que llegue.
Exactamente.
A que conozcamos el país más feliz del mundo.
Exactamente.
Esto, a ver, Justin, ¿cuándo es la entrega de los premios Grammy?
En realidad me preguntaste y no, ¿ah? Y no sé. No, yo sé que son en noviembre, pero no 15 sé.
15 de noviembre.
15 de noviembre.
No te olvides de ir.
15 de noviembre. Pues, no, de olvidarme de ir, no, pero en realidad tú sabes que yo soy uno de los artistas que no me gusta saber mi schedule. Yo siempre digo, nunca me digan el schedule, solo dime un día antes, mira, hay que hacer esto el otro día y yo me levanto, porque si no me pongo eso en la cabeza y me da como que mucho estrés.
Pero entonces tienes que confiar profundamente en la persona que te lo lleva.
No. En ellos, claro. Son como tres personas que me siguen, me llaman, me levantan, sí, pero no me gusta saber tanto de mi carrera.
Y con una agenda así como tú dices, que está tan llena de cosas, tan complicada, ¿es para ti necesario, por supuesto, tener espacios para crear, para limpiar la cabeza,
claro.
para ver películas, para disfrutar un rato?
Sí, no, claro. ¿No? Claro. Y yo tuve como dos meses que en realidad no viajé ni nada. Estos últimos dos meses estaba enfocado terminando mi disco y haciendo colaboraciones nuevas y componiendo también, escribiendo canciones pa otros artistas. Fui a par de camps también, writing camps, que me llaman para escribir con otros compositores y ajá. otras cosas.
Uy, pero cuéntale a la gente de qué trata eso, porque eso es súper interesante.
Pues un campamento, es como un campamento de, suponiendo, viene tal artista, los otros días hicieron uno para Jean Paul. Y me llamaron, mira, Jean Paul, un campamento, que él está haciendo algunas canciones en español. Y yo, pues claro, vamos. Y llevando dos o tres compositores, dos o tres productores.
Ajá, junto a él.
Ajá, junto a él, rentando dos o tres estudios. Y de ahí, pues, uno va creando ideas, va con fulano, te ponen con este productor. Y tú vas creando las ideas. Él entra al estudio, escucha, le gusta, graba un poco, va al otro estudio, graba con los otros compositores. Y así es algo chévere.
Claro, y tú, y estamos hablando de cuántos compositores que invitan al camp, a tres, cuatro.
Depende, a veces tres, cuatro. A veces seis, siete.
Y todos tienen un nivel similar, supongo yo. O sea,
claro, hay muchos compositores buenos.
¿Cuántos días dura ese campamento?
puede durar uno, dos, tres días, una semana, depende lo que estén buscando.
Y uno, cuando le anuncia que vas a hacer a participar en un camp, por ejemplo, con Sean Paul, ¿tú empiezas a hacer un trabajo previo para cuando vayas al campamento ya tener algunas ideas divertidas allá? ¿O todo hay que esperar que suceda allá? Porque tiene que ser como una presión increíble.
Claro, no, a veces pues hago ideas, pero si no, pues empiezo ideas de ahí mismo. A mí me gusta, yo por lo menos soy bastante creativo y me fluye bastante la musa y voy y escucho ritmo y voy fluyendo con los otros compositores y vamos intercambiando ideas y de ahí van saliendo las cosas.
Y te lo guarde esa habilidad, viejo.
Gracias.
Ah, ¿verdad? Porque en este mundo tan enredado, bueno, en Miami, por ejemplo, nosotros, o sea, tú tienes tres personas que te llevan la agenda y eso ya lo dice todo. Yo tengo mi esposa que me la lleva a mí. Entonces, bueno, aquí es difícil y uno a veces termina como endureciéndose.
Claro,
una cosa que tú dices, por el amor de Dios, que se me ocurra algo. Entonces lo que hago es casi siempre ir a pongo a Enrique Santos en la radio y me copio.
Y ya.
Ya regresamos a Conectados. Ya lo dije.
Para las ideas, dije. Pongo a Enrique Santos y me copio.
Ay, lo que hizo Enrique.
¿Cómo? Tengo que adivinar el invitado. Es actor. Es actor en el avión. Se lanza el avión. Edgar Ramírez. Es Edgar Ramírez, ¿no? Otro. Cantante amarilla, amarillo en inglés es yellow. ¡Jennifer López! ¿No?
Por primera vez Conectados sale de su estudio. Nos vamos al Lightbox de Wynwood. Acompáñanos el 16 de noviembre en Conectados Live.
Vamos a intentarlo jugando al local. ¿Dame una vocal? No tiene E.
Dios. Tickets a la venta en ticketplay.com.
Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Mis invitados de hoy viernes son Justin Quiles y el señor Civilino, que está por allá nominado al Grammy con este disco Mejor Empaque, ¿no? Al Mejor Empaque.
Sí, Diseño de Empaque.
Diseño de Empaque. Cuéntame del diseño del empaque de tu disco.
Bueno, ese lo hizo Miguel Maza, con quien ya he trabajado. Trabajamos el disco Vagos y Maleantes, aquel disco que hicimos en el 2002. Después hicimos con el disco Materia Prima, también con Tres Dueños, con él. Uh-huh. Y estaba pendiente este trabajo con él desde hace tiempo. Y por fin, bueno, este disco salió de una manera muy espontánea ahí, porque estaba de gira todos estos últimos tres años. Y en diferentes lugares llegaba y me conseguía con productores, amigos, gente que conocía. Íbamos grabando temas. De repente me conseguí aquí con Magic Juan, hicimos un tema. Hice un enlace con Tony Tocchi, hice otro tema. Y así, Casero Loop también. O estaba en Buenos Aires y de repente apareció Félix Ovalle con un beat ahí y me dice, mira, tengo este tema y tal. Ajá. Y así surgió el disco y entonces llamé a Maza, le dije, Maza, tengo este disco, y creamos un concepto que, bueno, trajo como consecuencia esa nominación.
¿Él sigue en Venezuela o está fuera de Venezuela?
Él está en todos lados. Maza sí es verdad que es un bien clandestino, pero a veces está en Caracas, a veces está en México.
Y yo hace años hice el desarrollo de cosas con él, además.
Claro.
Maza hizo imagen para Sony Entertainment Television.
Claro, ¿no?
Mucho tiempo.
Está trabajando ahorita
con gente muy talentosa.
Con ESPN y con muchas cosas importantes.
Súper, súper, qué bien. Pues mucha suerte con esto. ¿Sabes cuáles son los empaques que van a competir contigo en el Grammy?
Sí, hay otros que son de Argentina, creo, y de dónde más. Sí, son de Sony, pues, pero sé que uno de Argentina, que fue el
pero
que
Pero esta categoría es Loque Perinola. O sea, esto es como que si de repente una competencia de diseño premiara una canción, ¿sabes? Al revés. Sí. Es extraño, pero bien. Esto es parte del
arte. Bueno, pero es que, claro, es que es parte del disco también. Eso también es muy importante.
El Grammy también premia los performances, los shows.
No estoy seguro, no creo. No creo
que lo hace, performance, ¿no? El Emmy, podría ser el Emmy, tal vez, claro. Bueno, pues mucha suerte con esto.
Amén, hermano.
Claro, claro.
Amén.
¿Cuándo salió este disco?
Ese disco salió hace tres meses apenas.
Justin, en tu caso, ¿le siguen poniendo tanto empeño al disco físico o esto es una cosa que poco a poco se tuvo una joya de arte al final?
Sí, no, mi último disco sacamos físicos también.
Ajá.
Para este nuevo, a lo mejor siempre me gustaría también tener los físicos y eso para algunos fanáticos o para las firmas de autógrafos y eso. Siempre es bueno,
claro,
tener el disco físico, como él hizo, que vino aquí, tiene su disco, te lo trae. Estaría chévere. A mí me gusta, por lo menos a mí me gusta. Yo mandaría a sacar copias también físicas.
¿Cuándo sale tu nueva producción?
Pues estoy viendo con la disquera. La quería sacar a finales de año, pero si no puede ser para el año que viene. Pero ahí estamos.
¿Esas cuestiones con la disquera?
Un debate con la disquera.
¿Cuál es tu disquera?
Estoy con Warner.
Con Warner.
Sí, no.
Estas cosas
son buenas. Son buenos. Pero pues tú sabes, como todo el mundo tiene sus opiniones.
Eso.
Y uno viene con la mente de artista y ellos a lo mejor tienen otra mentalidad que uno. Pues uno uno es creador, ¿me entiendes? No le gusta crear y hacer cosas y a lo mejor ellos ven el negocio de otra manera.
Claro.
Y ahí es cuando uno dice, espérate, pero yo soy el artista, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo traigo a la mesa. Sí. Por eso yo estoy aquí, pero también hay que variar, ¿me entiendes?
¿Supiste eso lo entendiste bien de entrada o te tomó un tiempo comprender que es un matrimonio?
Sí, no, me está tomando ahora, estoy aprendiendo. Nunca estaba casado así, siempre fui un artista independiente que si quería sacarle un tema mañana lo sacaba por las redes sociales o hacía lo que quisiera.
Tienes que sacar a Justin Kille récord y ya.
Sí.
No, amigo de Warner, echando broma. No digas eso. Pero es que hasta en la junta de J Balvin con Anita, en el tema que estás nominado al Grammy, es esa reunión, ¿quién la escoge? ¿Quién dijo que son ellos dos?
Pues fíjate, mira, el tema yo lo escribí, ¿no? El tema era para mí, ¿no? Yo no tenía planes de dárselo a nadie ese tema, pero Sky, que es uno de los productores que trabajo mucho con él, que produjo muchos temas de J Balvin, casi todos los temas de J Balvin, todos los éxitos de él, pues Sky los ha trabajado. Él me invitó al proyecto y me dice, voy mañana estoy en una sesión con Anita. Fui y él me dijo, estoy buscando algo que tenga como que calle, pero que se pueda hacer comercial. Y yo le dije, bueno, yo escribí este tema ayer, lo acabo de grabar, escúchate este tema. Y el tema era en trap, el downtown era en trap. Era, a mí me gusta cuando vas a downtown, pero era como que... Era en trap, era como rap, trap. Ajá. Era una vaina bien rara, como ustedes dicen, vaina. Y entonces lo cogimos y lo pusimos comercial. Le cambiamos el ritmo, cambiamos un poco los tonos. Ajá. Y la regrabé de nuevo y se lo enseñé así comercial y le encantó.
Claro, bueno, se la estás entregando a dos inmensos artistas y eso está muy bien. Pero no te da así como sentimiento así, ¡ay, era para mí!
En realidad no, a mí no. Yo no soy tan egoísta con mis temas. Yo soy... Hay muchos artistas que no les gustan, a lo mejor, dar sus temas, pero yo, a mí, en verdad, si otro artista yo veo que lo puede hacer más grande que yo la canción, se la doy.
Bueno, está muy bien. Claro. Y acá pasa honesto. O sea, ahí también estás ganando tú.
Claro, y gano como...
Y los amigos de Warner. Mira. No quiero llamar el lunes y me diga, oye, Luis, ¿sabes lo que pasó después del programa? Yo, oye, no, o sea, no me digas, no era la intención. Esto, en tu caso, los featurings... ¿Tienes features
acá? Hay unos cuantos con Magic Juan, también con Tony Touch. Sí, bueno, exacto, sí, bueno. Que es clásico, porque sí, es un clásico, artista clásico que para mí fue un honor haber tenido esa colaboración con ese pana.
¿Y siempre los temas son tuyos, Sibilino?
Sí, yo escribo siempre casi todo. En el hip hop no es tan usual que alguien te escriba los temas, ¿no? Más bien es al contrario, es como que más bien uno... Ahora yo también estoy escribiendo algunas cosas, de hecho que hablando de Servando, estamos trabajando en algunas cosas por ahí, también en el estudio ya con Oscarcito y todos ellos. Oscarcito. Estamos trabajando en varias cosas, también como para proponer cosas a otros artistas, de cosas que uno escribe a veces que yo no la cantaría. Sí. Pero sabes que
claro, claro. Pero porque dices que no es porque es una música que proviene más de personal.
Porque tú te identificas con lo que tú haces, ¿entiendes? Entonces yo digo, yo me identifico más con este son, con este estilo, entonces de repente si tengo algo que me suena más a de repente digo, tengo esto, me suena a Justin Kille, vamos a mandárselo a ver qué tal. Yeah. Como hacer.
Justin, ¿tú eres amigo de Oscarcito?
Sí.
Ok, fíjate lo ves con frecuencia.
Lo vi hace poco.
Te voy a pasar un dato para cuando lo veas.
En una rumbita, pero hace tiempo no.
Cuando lo veas, te voy a pasar un dato para cuando lo veas. Cuando lo veas, te vas a poner por atrás y le vas a hacer aquí la oreja sin que se dé cuenta. Le dice dos palabras, solo dos palabras. Le dice, dile, Jaime Bailey. Ya tú ves lo que pasa. Ya regresamos a Conectado.
Sí. Este Luis es un caso. Jaime Bailey.
¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste?
Regresamos a Conectados. Mis invitados de hoy, Justin Quiles y Sibilino. Son, bueno, dos músicos, música urbana. Música urbana.
Correcto.
¿La música urbana es un género bien definido en sí o se permea para el hip hop, para el rap? ¿Caben esos otros dentro de la música urbana?
Es que, bueno, yo en lo particular pienso que urbanos son muchas cosas. Es hablar de muchas cosas. Es hablar también de la salsa, que también viene de ahí, del urbano. Es también hablar del merengue, también en una época. O sea, es hablar inclusive del vallenato. Es hablar de muchas cosas, de muchos ritmos sobre todo en América Latina, pues.
Sí, es una fusión de muchas cosas y de muchas culturas también. Y y el rap, hay rap, hay trap, hay reggaetón, hay, como él dice, la salsa también es urbana, todo. Hay muchas ramas, muchísimas ramas.
Tú sabes que, en mi caso, la eminencia que conozco yo en el tema de la salsa es César Miguel Rondón, a quien mando un abrazo de acá. Periodista venezolano que ha estudiado el género de la salsa. De hecho, tiene un libro que se llama El Libro de la Salsa, que un... La Biblia de la salsa, una cosa fantástica, increíble ese libro.
Recomendado 100% ese
libro. Sí. Oye, si lo consigo, te lo voy a mandar.
Me encanta la salsa, me gusta mucho.
Toda esta cuestión del urbano es más reciente. Mi pregunta es, ¿qué prendió la chispa del género urbano? O sea, ¿cómo nace?
Bueno, yo creo que el empuje que ha tenido todos los artistas que están dentro de esa movida, que han estado como que tratando de subir el escalón y hacer lo que llaman como también el crossover ese y que la gente atienda. Creo que el rap también ha influido mucho. El rap ha influido muchísimo en eso, de verdad, en Latinoamérica. Y eso, bueno, tiene todos sus derivados, ¿no? No digo que salga de ahí, pero eso también. Y, por supuesto, el reggaetón, sin duda alguna, hizo que se disparara, que viene pasando de hace muchos años, ¿no?
Claro,
tú sabes, pero ahora como que se fue posicionando, la gente pensaba que iba a desaparecer, incluyéndome, y de repente... se fue posicionando cada vez más y, bueno, artistas que ya estaban establecidos como Daddy Yankee y tal, qué sé yo, hicieron grandes canciones con grandes featuring y comenzaron a hacerlo un poco más internacional.
Uh-huh. Y muchos de los que cantan reggaetón, que empezaron de los tiempos de antes, eran raperos primero.
Exactamente.
Cantaban rap antes de hacer reggaetón. Incluso hasta muchos artistas cantaban en ritmos de rap y se las cambiaban a reggaetón. Ah. El productor iba y le hacía una pista de reggaetón porque no caían en tiempo con el reggaetón. Había muchos artistas así que eran raperos, pero como venía esa nueva ola del reggaetón y del reggae en español y eso, que vino del General, de Panamá, luego Vico C era rapero, Vico C lo que hacía era rap, de ahí viene pues Don Chesina, Cavalucha,
un montón de
artistas.
De Juana Juana Pela Pela Banana íbamos a...
90 y pico. De Juana Juana Pela Pela
Banana. Íbamos a llegar hasta acá. Pues claro. Yo me acuerdo. El general
o de la cotorra.
Yo escuchaba Juana Pela Pela Banana y yo decía... ¿Qué opinará yo a Manuel Serrat de esto?
Armando Manzanero, ¿qué pensará?
Pero sí, es una locura. ¿Hacia dónde crees tú que va a haber, en tu caso, tu música, Justin?
El género, yo pienso que ahora mismo...
Tú como compositor, en las cosas que te inspiras.
¿Hacia dónde voy? Fíjate, pues, todos los años mi intención es seguir creciendo. Yo, en realidad, pues, lo mío es seguir creciendo. Obviamente, quiero llegar a un nivel más reconocido a nivel mundial. Me falta todavía, yo siento que en mi carrera me falta un éxito que sea mundial. Sí, yo he viajado el mundo, sí me conocen mucha gente, sí he llenado lugares grandes... Pero todavía me falta ese reconocimiento por, este canta esa canción, ¿me entiendes?
Ajá.
Ese reconocimiento mundial y estamos trabajando para eso todavía.
¿Y sientes que eso es como un duende que está acá mientras estás componiendo? O sea, ¿tienes esa presión de que esta próxima que estoy haciendo puede ser esa canción?
No, yo en realidad yo trabajo livianamente. Yo no puedo ponerme esa presión en la mente porque imagínate, si uno va al estudio diciendo yo voy a hacer el palo de mi vida hoy, te vas a escrachar, te vas a ir con las escaleras para abajo.
Claro.
Tienes que ir libremente y hacer lo que yo fluyo en lo que siento ese momento. Tal vez quiero hacer algo romántico ese día o quiero hacer un reggaetón para la discoteca, o hasta yo hago rap también, que es como quien dice mi lado que es más personal para mí, las grabo y le digo esto es para yo escuchar. Y la gente me dice, ¿para qué tú haces eso? Y yo digo, no, ya la gente no me ve como rapero, pero me gusta porque yo empecé rapeando también. Lo mío era como rap underground cuando yo empecé hacía eso. So, tengo canciones que yo hago de rap o de trap las saco y eso, pero canciones de rap que tengo las guardo y las escucho para mi uso personal.
¿Tú sigues viviendo en Venezuela, Civilino?
Sí, bueno, estoy por allá, estoy por aquí, estoy en donde nos toque. Estos últimos años hemos estado en diferentes lugares, hemos estado en muchos lugares.
Vas girando.
Viviendo, sí. Uh-huh. Pero vengo con mucha frecuencia a los Estados Unidos, en realidad.
¿Y tú que has recogido, bueno, lo que hiciste durante tantos años con Tres Dueños, que fue como nos conocimos, recogiendo la angustia de la calle?
Claro.
O sea, tus letras, las letras de ustedes, sus composiciones, en un momento social tan complicado en el país, ¿eso te ha motivado a escribir?
Sí, claro, por ahí saqué un par de cosas cuando estaban todos estos problemas que están pasando en Venezuela, que saqué un monólogo, que es algo que yo hago siempre en los discos, y es como una característica de lo que yo hago, que son canciones que yo hago digamos poesía a capela, sin música, y grabé un par de videos por esas situaciones. Uno se llama Guarapirit y el otro se llama Libre Rap de Expresión, y están por ahí en YouTube. Invito a la gente que los busque porque sentí esa necesidad, porque uno siempre tiene, bueno, tú sabes, uno viene de ahí, uno también viene de la calle, del barrio, de sufrir todas estas cosas, y de verdad que te afecta, ¿no? Por más que la gente piense que no te afecta y que uno está como en otra atmósfera y en otras circunstancias por la posición que uno tiene como artista o lo que sea, pero igual siempre te sigue afectando y uno sigue lidiando con eso, porque de cualquier manera estoy en Venezuela, también está mi familia.
Tu país, la gente que te apoyó desde un principio.
Exactamente, y que te da mucho dolor no poder, ¿sabes?, caminar y vivir tranquilo en tu país como debería de ser.
¿Tú estuviste alguna vez en Venezuela, Justin?
Claro, sí. Ajá. Incluso hice conciertos.
Tú dijiste, claro. Yo dije, ¿será esa vez que yo no vi Sábado Sensacional, que no lo vi?
No. Y llegué ahí la Sábado... Yo llegué ahí la Sábado Sensacional. Así,
¡no!
Como 4 o 5 años atrás llegué ahí la Sábado Sensacional. Y canté ahí también.
¡Ah, wow! Pero tú solo. ¿Tú siempre estuviste solo alguna vez?
Solo.
¿Nunca saliste de alguna agrupación?
Llegué a hacer hice el Sambil de Caracas. Llegué a hacer el Sambil de Caracas, llegué a hacer el Forum de Valencia, y hasta ahí me dio la mecha ya, porque ya las cosas iban...
Mira, ¿cuántos conciertos diste en el Forum de Valencia?
Uno nada más. Yo llegué...
¿Tú solo o en un festival?
No, solo.
¿Tú solo? ¿Se agotó? Solo.
Metimos, creo,
¿se agotó?
8.000 personas. No te voy a mentir, no, yo creo que caben 12.000 y metimos 8.000 personas, algo así.
Yo tengo el récord. ¿Cómo se llama el guatemalteco? Ajá, yo... Arjona. Arjona por su lado y yo por el mío. 2 fechas consecutivas agotadas en Valencia, en el Forum de Valencia.
Duro, duro, duro. ¿Eh? Duro.
Nivel Trotamundo de Carabobo.
Ahí está, pues.
Nivel de gente grande.
pero es cierto. Esto. Es un gentío, tú estuviste ahí.
Gentío, eso es grandísimo. Bien grande. Sí, claro.
Es un lugar increíble. Ahora, bueno. La pregunta va para los dos. El primero va para ti. Musicalmente, ¿tú escuchas algún género? Porque de repente, o sea, uno se encuentra, uno se hace ideas, ¿no? De cómo son los artistas, de repente, las letras, lo tal. ¿Tú escuchas, por ejemplo, bolero? ¿Escuchas algún género así que tú digas, oye, ¿quién iba a pensar que Justin, quién iba a pensar que Sibilino escuchaba joropo venezolano? O sea, otros géneros que son totalmente opuestos a lo que ustedes están haciendo, o tal vez no.
Claro, yo escucho de todo un poco. A mí me gusta la música como tal, soy fanático de la música. Escucho mucha salsa de los 70, viejo. Me gusta Ismael Rivera, Maelo. Obviamente Héctor Lavoe también, que ya es de como de los 80, ya para arriba. Me gusta la salsa vieja, me encanta la salsa vieja. De todo, en realidad yo escucho de todo un poco, baladas también. Me gusta, fíjate, me encanta Ricardo Arjona como escribe, como sus canciones. Yo escucho de todo para nutrirme, para ser compositor hay que estar escuchando diferentes cosas y nutrirse de distintos tipos de música. Rap underground también.
Y es también bastante necesario, fíjate, que extraño esto que se me acaba de ocurrir, escuchar también lo que a uno no le gusta para entender en alguna forma el panorama completo de la música. O sea, ¿por qué de repente un heavy metal? Una cosa que tú digas,
hasta ahí no. Ahí no puedo. En realidad lo he escuchado, pero es que no lo puedo ni entender. Entonces,
no lo asimila.
No lo asimilo. Sí, a mí me gusta la música que tenga sentimiento, que la pueda... Yo soy más de feeling, ¿me entiendes? Claro. De sentimiento.
¿Y tú, Sibilino?
Yo, bueno, comparto también eso porque, bueno, yo me formé con la salsa, obviamente. Yo me formé con la salsa de los 70, todo lo que fue Fania, así que llegaba muy fácil porque Puerto Rico y Venezuela es a una hora. Así que estábamos ahí, también toda la conexión con Nueva York, que mi papá vivía allá, entonces siempre tenía como esa conexión con la salsa. Y bueno, esto es la voz que siempre ha sido el mío, todo el mundo lo sabe. Pero escucho de todo también, escucho de todo sobre todo a manera también de investigación, como de también como absorber un poco y entender un poco los otros géneros para también como uno siempre está escribiendo y está componiendo.
Tú sabes, yo pregunto porque a mí me sorprendió muchísimo y me sigue sorprendiendo. Hace poco conversé con otro artista, otro cantante de esto, una superestrella, y me hablaba de la simpatía, de la admiración que sentía por Juan Gabriel. ¿no? Por Juan Gabriel.
Yo soy súper fanático de Juan Gabriel. Me encanta Juan Gabriel.
Claro, pero entonces...
Es un monstruo.
Veo este video donde hicieron aquel tributo, aquellos duetos. ¿Te acuerdas de Juan Gabriel? Juanes cantando con Juan Gabriel. Me pareció una cosa fenomenal.
Me gusta ver sus conciertos, que se sube con una, como se subía con una banda, como un chorro de gente y unos músicos... Bueno, la casa del Manel del Mío, que está por ahí sentado, los vuelvo loco escuchando a Juan Gabriel Carrasco.
Es otro nivel ya ese.
Sí, sí.
Es música y Juan Gabriel es otra cosa.
José, que no se quede José José, que el es un príncipe. Caballote. Claro. Durísimo.
Bueno, bien, ya regresamos a Conectado.
Claro, en el libro de la salsa.
Pero estamos conectados ya en la última parte del programa con mis invitados Justin Quiles y Sibilino. Justin, ¿tienes concierto el 20?
Claro que
este
sí.
Este sábado.
Este sábado, el 20, voy a estar en el Fillmore, Miami Fillmore. Así que están todos invitados. Boletos disponibles en Ticketmaster.com. Uh-huh. Voy a estar con un show completo. Tengo esta vez una banda. Yo toco con DJ usualmente, pero esta vez pues tengo una banda completa. Tengo 8 bailarinas, tengo... un juego de visuales nuevo, tengo...
Se parece muchísimo al show que yo hago de stand-up.
Invertí un poquito en muchas cosas de tarima, quiero dar un juego de luces, ajá, así que va a ser un... Tengo muchos invitados también, va Zion y Lennox como uno de los invitados, Valentino, va Giancarlo Canela, tengo un par de invitados por ahí sigue la lista, no lo voy a decir porque quiero que la gente vaya... y vea el concierto y se lleve la sorpresa. Va un artista top también. Zion y Lennox es top. Giancarlo también es top. Pero hay otro también que va que es top. Que no lo voy a anunciar. Que ajá, tienen que ir para que lo vean.
Uy, lástima que estemos en el último corte del programa. Pues tengo la sensación de que si hiciéramos un corte más, lo dice.
Mira. El 20 de octubre, este sábado, están todos invitados.
En
este
el Fillmore.
Fillmore, 20 de octubre. Así que todas las baby decencitas y los caballeros también.
Así es. Tú, Sibilino, bueno, vienes de tocar anoche en el show de George Harris.
Exactamente, estamos armando la gira que va a comenzar. Ya estuvimos en Panamá, ahora vamos a seguir con la gira, que posiblemente estemos por Argentina y Chile y también aquí en los Estados Unidos. Arrancaremos pronto con la gira, si Dios quiere, bueno, okay, que la gente vacile por aquí también.
Mira, tienes que darle los datos de las bailarinas y todas las cosas que usan el Fillmore para que cuando él venga para acá.
Claro.
Okay,
claro,
y Zion, todo para que ya tú tengas ahí la agenda.
Te traigo todos los artistas.
Ya yo lo hice, toma, aquí tienes. Mira, estás pidiendo Jefferson, estás pidiendo algo.
La poesía
lírica. Sí, para decir, comparte con nosotros un poquito.
¿Qué podemos decir ahorita aquí? Esto es con la tele y tal. No,
viejo. Aquí fue donde llegamos gracias a Conatel. Bueno, escapando la Conatel.
Oye, tu rap suena como un chiste cruel. Te invito a mi VIP para que pruebes la miel. No soy un buen dibujante, pero a mi estilo soy fiel. Y cuando dibujo letras, lucen bien en el papel. El Kila de los Kila, el que te aniquila. Quieren su bolsa de rap, ok, métase en la fila. El salsero que rapea y a raperos determina. No me hablen de marihuana, pistola y cocaína. Gafos, al profesor háganle caso. No se pongan a inventar, te vamos a entrar coñazo. Sencillo, rap ofensivo, sin estribillo. Comparen estos peñones con su papelillo. Aunque venimos sin pistola, sabemos hacer el gatillo.
Mira, tú no sabes la angustia que a mí me da. Me angustia horrible. Es horrible.
Yo improvisaba mucho antes cuando era más joven.
Me gusta que no llegue la rima, ¿sabes?
Sí, quedar muy mal parado.
Mira, yo recuerdo, Dios lo tenga en la gloria, Simón Díaz, el gran músico nuestro venezolano. Simón siempre fue un rey improvisando, un monstruo improvisando. Monstruo, sí. Ya estando mayor, Simón me visitaba a mí en la radio pues con cierta frecuencia y a él le encantaba hacer eso.
Le encanta,
sí. Y de repente Simón arrancaba ya mayorcito y empezaba a improvisar y yo estando en vivo... Y a mí me daba taquicardia. Decía, no lo va a lograr. Y la rescataba.
Sí.
Y yo, ay, Dios mío, ya va. Y se metía en otro. Y yo, coño, ¿por qué? Y lo volví a lograr.
Él tenía eso, siempre la rescataba. Yo también lo veía y sentía que ya se iba a caer. Y la sacaba tal. Y
no, decías, viejo, qué angustia. Señor, yo lo sufro. Vea, estoy sudando.
Simón Díaz, otra cosa. Sí.
Sí, señor. Dios lo tenga en la gloria.
Amén.
Mira, Justin, a ti, eso lo llama el flow, ¿verdad? Eso lo llama el flow.
El flow, no, el flow puede ser todo, eso es parte del flow.
Ajá,
parte del flow, claro que sí, eso es, flow puede ser también tu estilo, tener flow, tener labia, saber, depende de lo que le llame flow.
Esa capacidad de improvisación, ¿la mantienes intacta, la ejercitas, la practicas?
No la practico tanto, pero sí improviso.
Si, si no la practicas, sientes que
sí, a veces
se hace más difícil, más cuesta arriba.
Puede ser, pero yo siempre
improviso. ¿Sí? ¿Te atreves a improvisar un poquito?
Improvisar. Uh-huh. Improvisar, pero eso es de la mente. Eso es de la mente,
Como
improvisamos de la mente.
Ahora pues.
Hacemos algo
yo
de la mente.
Déjame, yo en eso sí que no soy bueno, pero bueno.
¿Cómo? Déjame tomarme una pastilla para los nervios.
Simón Díaz, por favor.
Ven a mí. Eres promo.
¿Con qué quiere que...? Bueno, este...
Aquí con Justin Quiles, lanzando los misiles. Chateen en la casa, tú sabes que son miles. Respeten ahí, directamente de Cotiza, también con Puerto Rico. Lo hacemos así, siempre tú sabes, sabrosito. Así que lánzate algo ahí, Quiles,
para que me salga. Lo hacemos sabrosito y sin prisa. Tú sabes cómo vamos, el flaco se desliza. Andamos por aquí, deme en papel, no deme en tiza, porque la letra que yo escribo siempre se cotiza. Y vamos por encima con el pana venezolano. J. Quiles de boricua, tú sabes cómo somos hermanos. Cruzamos las banderas y siempre nos damos la mano. Improvisando reggaetón y rap, siempre somos hermanos.
Qué bueno. Ok, déjame trancar la llamada. 911 no va a ser necesario.
Por bueno. Poco me fui ahí, me amarré un poco.
Simón, estaba Simón Díaz.
Simón vino y me regaló.
Estaba Simón Díaz aquí, rescatando.
Pero se fue probando sonido. Le podemos dar otra ronda, ya uno se va
sumando más. Mira, Justin, a la hora de componer, ¿cómo sabes con qué te quedas para ti y qué va para otros artistas?
En realidad cuando escribo canciones no pienso en eso, yo las hago y algunas se van para la caja del olvido, algunas pues las tengo ahí en mente y cuando voy a enseñarle a un artista pues busco, no sé, le enseño varias canciones, diferentes estilos que tenga, papá, y le voy uh-huh. enseñando canciones que yo sé que no van a ser de mi uso personal, las que yo siento que son para mí, que me identifican a mí, como él dice, que uno tiene una identidad y hay tipos de canciones que yo digo, ok, esto soy yo, este uh-huh. es mi flow. Y las que yo pienso que no son tanto yo, pues esas son las que yo...
¿Cómo las clasificas? ¿Cómo las guardas? ¿Cómo las encarpetas?
Pues en realidad las tengo en mi teléfono casi todas. Tengo algo que
es
se llama...
Es un pésimo dato que acabas de confesar aquí.
Pésimo.
Mira cómo le fue a Shakira con aquel disco.
¿Dónde
están los ladrones?
El que me roba el teléfono, ¿no? Pero por lo menos tiene clave y tiene un par de cositas para llegar a la canción.
En el iCloud.
Claro.
Pero las tiene por fecha.
No, en realidad... Pues yo lo que estoy haciendo ahora para organizarme mejor, las que yo siento que no son para mí, pues se las paso a mi equipo de trabajo y ellos las tienen en un fago y esas son las que enseñamos a los artistas cuando vienen o a las disqueras. Nosotros pues firmamos un deal de administración de publishing con Universal y entonces pues cuando llega la señora que va a buscar los temitas, ella me dice, ¿qué tienen para mí? Nosotros, bueno, tenemos este sazoncito Goya, tenemos este adobito por aquí.
¿Qué va a desear el señor?
¿Qué más desea?
Mira, muchas gracias. ¿Cuándo estrenamos la película?
Bueno, esperamos estrenar el año que viene por aquí, uh-huh. Sobre todo traer a los festivales que están aquí en los Estados Unidos, que son muy importantes para nosotros, también uh-huh. en Europa y Centroamérica. Pero bueno, estamos en la postproducción. Vamos a esperar que sea el año que viene, con el favor de Dios.
Bueno, oye, mucha suerte con ese Grammy, Civilino.
Amén, hermano, amén.
Te queremos, te extrañamos
amén.
Mucho.
Igualmente,
y compartimos tu éxito. Pues gracias, te lo has ganado.
Por venir al programa. Gracias por venir a tu programa.
rompimos la maldición.
Sí, no, es bueno que vengas a tu programa. Que...
bueno. Oye, vale, guardate el regaño para el final. Civilino, un gusto conocerte. Perdón, Justin. Justin.
Gracias.
Muchas gracias por venir.
Gracias,
y igualmente todo el éxito con los Grammys y
muchas
con la presentación
gracias,
en film.
Gracias.
Recuerden, va a ser este 20, eso es ya, el sábado.
El
acá,
sábado, vayan para allá.
Yeño, hagan esta mañana.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.